Claudia Prócula saldrá a la calle este domingo de Ramos, si Dios quiere y la lluvia lo permite, en San Martín, sede de la Hermandad del Santísimo Cristo Jesús de Medinaceli. Tenía muy claro que iba a salir sí o sí, pero lo hará habiendo obtenido únicamente 12 votos a favor de un total de 20. Primera reflexión. El Pleno de la Junta de Cofradías, y esta es una segunda reflexión, ha hecho todo un ejercicio de contención y generosidad. En ningún caso se puede acusar de tacticismo a las cofradías porque el voto fue secreto, así que, si hubiesen querido, podrían haber echado para atrás la imagen hiperrealista de Ana Rey sin mayores consecuencias que un tenso final de Cuaresma. Pero ¿y qué iban a hacer? ¿Hacerle un roto a una hermandad? ¿Dejar a medias el paso de sentencia? ¿Obligar a la hermandad a dejar en casa una imagen trabajada minuciosamente, como acostumbra Rey, encargada, anunciada para la Semana Santa de 2024 y pagada? Contención y generosidad, tercera y última reflexión, que no demostró Ana Rey, cuyo arte es tan libre como lo son las opiniones, cuando en X, en su día Twitter, calificó como secta de los barroquitos a sus detractores en Valladolid, como si el barroco, seña de identidad en el corazón de Castilla y época de máximo esplendor de la pasión vallisoletana, pudiera ser arma arrojadiza contra una Semana Santa, la de Valladolid, en la que conviven muchas más corrientes artísticas, del Renacimiento al Art Nouveau, de la madera al papelón, con algunos de los mejores imagineros vivos y muertos. Una Semana Santa, la de Valladolid, que se ha abierto a diferentes maneras de procesionar y de sentir, y que hasta ahora lo único que ha pedido, hasta el momento sin éxito, es que el paso de sentencia surque la ciudad del Pisuerga a las órdenes de un cofrade revestido con el traje que nos iguala a todos: el hábito. Cuestión de tallas. ¿Qué tal? Soy Javier Luna. Al filo de la una y media, como es tradición en Cuaresma, hemos vuelto a encender el hachón de Cope. Y hoy lo hacemos con alguien a quien queremos mucho en nuestra diócesis, don Ricardo Blázquez, cardenal y arzobispo emérito de la Archidiócesis de Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas.
Bueno, lo primero de todo, don Ricardo, ¿cómo está después del susto que nos dio el pasado año en Cuaresma?
Pues estoy, gracias a Dios, bastante bien, estoy bien. Y me alegro mucho de esta comunicación con los amigos de Valladolid. Me alegro mucho y os recuerdo cordialmente a todos. Para mí es un motivo de satisfacción el poder comunicar en la misma fe, en la misma experiencia religiosa, en el mismo afecto, también en la tradición tan arraigada de la Semana Santa en Valladolid.
Nosotros también nos alegramos de hablar con usted para pedirle, ya lo sabe, siempre encendemos el hachón preguntando en qué momento de la Cuaresma nos encontramos y sobre todo cómo tenemos que afrontar esta semana, esta recta final ya de la Cuaresma, don Ricardo.
Yo lo resumiría en dos palabras: preparar y prepararnos. Hay muchas cosas que preparar. Pensemos, por ejemplo, en las cofradías. Hay que preparar también el sermón de las siete palabras extraordinario en la plaza el Viernes Santo. Y hay que preparar las procesiones, particularmente la procesión general del Viernes Santo, que es un acontecimiento insuperable. Tenemos que preparar todas estas imágenes, las representaciones, etcétera, y también tenemos que prepararnos nosotros. No se trata simplemente de hacer algo exteriormente para exhibirnos, para mostrarnos, sino de prepararnos también interiormente en la fe y en la piedad para la celebración que deje huella en nuestras vidas.
Don Ricardo Blázquez, arzobispo emérito de la Archidiócesis de Valladolid, muchísimas gracias por haber encendido el hachón de Cope con nosotros.
Encantado, encantado, me alegro mucho. No puedo ir este año, pero espero en otras ocasiones poder hacerme presente también en la Semana Santa. En todo caso, os recuerdo y os llevo profundamente en el corazón. Y me siento hijo de Valladolid. Un saludo para todos.
Otro de vuelta para Ávila en este martes 19 de marzo. San José, Día del Padre, felicidades a todos los padres, cofrades. Vamos a repasar la efeméride de este día con Diego Arias Madero. Mader, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. En una fecha como hoy, pero en 1989, la procesión de Las Palmas experimentó un cambio significativo en su ruta tradicional. En lugar de partir desde la catedral como es habitual, la procesión comenzó en la iglesia de San Pablo. Esta modificación se debió a la celebración de la exposición de las edades del hombre en la Seo Vallisoletana.
el alegato por la paz y la invitación a la oración para ayudar a conseguirla. El sentido homenaje al desaparecido escultor Ricardo Flecha. Dime, ¿qué te gustó más a ti del pregón de Luis Jaramillo? Porque nos interpeló a todos en su invitación a participar intensamente de la Semana Santa, en su elogio de una forma de vivir la pasión vallisoletana y también de pedirnos algo en lo que deberíamos incidir más, en el concepto de hermandad.
Es importante que desde la Semana Santa, desde nuestras cofradías, nos afanemos en poner nuestro granito de arena y hacer que en ellas reine de verdad la hermandad. Ayudar al hermano, acompañar en tiempo de soledad, arropar en los tiempos de la individualidad. En definitiva, esfuerzo y compromiso cuando parece que prima el pasotismo. De nada sirve coger un hachón y ponerse un capirote para salir en procesión si todo se queda en eso. La vida en hermandad debe ser, por lo tanto, interna y externa, y la podemos encontrar con nuestra participación en la Semana Santa.
El director de COPE en Castilla y León ofreció en su pregón el cronicón de un cofrade que admira la pasión vallisoletana, sus sonidos, su patrimonio, y que no serían posibles, advirtió, de no ser por el empeño de sus 20 cofradías, a quienes se dirigió al menos en dos momentos muy concretos, en una interpelación que alguno podría asumir como una petición, en este caso directa, a la hermandad penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la columna.
Os lo confieso, echo en falta esta noche la peregrinación de la promesa en el barrio de la Pirarica. Es algo personal, siempre me pareció un acto hermoso y simbólico, porque se unía el centro de la ciudad y el barrio de la periferia, y eso es tarea de quienes protagonizan la Semana Santa.
Resucitó Jaramillo también una idea que en su pregón nazareno ya plasmó el director de orquesta Ernesto Monsalve, y que pasaría por convertir la Plaza Mayor de Valladolid en un auto sacramental al paso de la procesión general.
Pero también hay grandes piezas que serían, esta es otra opinión personal, un complemento perfecto para la procesión general de la Pasión en su discurrir por la Plaza Mayor de Valladolid. Sonido, cofrades, imágenes y olores configurarían un imponente auto sacramental único en el mundo que haría a Valladolid mucho más referencia. Pero sé que esto es algo que os corresponde a las cofradías y no trato de inmiscuirme en vuestra tarea.
¿Quién sabe si esta idea, que efectivamente implicaría grandes cesiones por parte de las cofradías, ayudaría a recuperar al turista internacional para una Semana Santa que, con datos de 2023, genera 21 millones de euros y que, sin embargo, no está consiguiendo atraer precisamente al turista internacional, según ha asegurado Alachón de Cope, el presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, a la vista de los datos de ese mismo 2023 correspondiente a la venta online de entradas para la procesión general.
La Semana Santa de Valladolid, que es una Semana Santa de interés turístico internacional, la primera de todas, ahora vemos que la vertiente internacional la ha perdido y que, sin embargo, la mayor parte de esa gente que viene son personas, pues, bien de Valladolid, bien retornados que vienen a Valladolid en Semana Santa. Estamos viendo que también hay algunos, que muchos de la provincia, y luego de unos sitios de origen concretos: Madrid, País Vasco y bastante de Cataluña.
¿Y qué alternativas propone Vegas? Lo primero, una estrategia con la Semana Santa imbricada en esa estrategia turística del Ayuntamiento de Valladolid. A partir de ahí, dos vías. Una, atraer al visitante de día, y otro, conseguir que aquel que nos visita dos, tres noches amplíe el número de pernoctaciones, lo que requeriría apoyarse en los recursos de la provincia.
Perfil de visitante, que a lo mejor es el perfil que tenemos que potenciar más, porque la capacidad hotelera que tiene Valladolid es la que es. Y de hecho, en Semana Santa, el Viernes Santo, con los precios más altos de todo el año, hay un lleno técnico. O sea, no se puede ir en esa dirección. Por ejemplo, que esas estancias medias de ese turista que viene durante una noche o dos noches venga a partir de ahí tres, cuatro noches. Y eso significa trabajar conjuntamente, por ejemplo, con la Diputación, con todos los recursos turísticos que tiene. Y luego, a lo mejor, potenciar el perfil de visitante. Hace décadas había un tren que salía de Madrid y que permitía venir a ver el Sermón de las Siete Palabras y la procesión general.
La del 2024 promete ser una Semana Santa para el recuerdo, para toda una generación de cofrades de la preciosísima sangre, que el Jueves Santo cumplirán un sueño al sacar en hombros y en vertical al crucificado de Lázaro Gumiel. Para ello, según nos ha contado el hermano mayor de la cofradía, Daniel Guerra, ha sido necesario encargar una nueva cruz al río secano Ángel Martín.
Para poderle poner en vertical teníamos que cambiarle la cruz, porque era inviable con una cruz de casi 3 metros que teníamos, 2 metros y algo. El problema viene o venía, vamos, en salir de la antigua, y la salida va a ser algo bastante llamativo. Hay que bajarle muchísimo, estilo pues como la Semana Santa riosecana, y le tendremos que bajar bastante, a ras de suelo prácticamente, y los hermanos de carga le irán sacando poco a poco y luego ya volverán a ponerle sobre los hombros.
También han tenido que hacer unas nuevas andas, en este caso obra de un cofrade, Javier Castro.
Son de aluminio, vienen revestidas con unas cartolas de madera y van con 4 hachoneros, uno en cada esquina. La verdad que son una preciosidad como han quedado, son una auténtica maravilla.
El Cristo se entronizaba ya ayer en esas andas y te he contado que la cofradía ha tenido que encargar una nueva cruz para el Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre. ¿Y qué han hecho con la original?
La hemos guardado, no sabemos todavía qué hacer con ella, pero bueno, la dejaremos ahí y ahí queda para el recuerdo, porque fue la primera cruz de nuestro Santo Cristo y yo no quería ni deshacerme de ella, ni como otros cofrades que nos decían de, bueno, pues hacerla trozos y dar cada uno a un cofrade. No, los sillos que quede ahí para el recuerdo y para la historia de la cofradía, porque es parte de la historia de la misma.
De estreno va a estar también en esta Semana Santa la hermandad penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la columna, que te recuerdo tiene nueva sede en la iglesia de las Esclavas. Esto les ha obligado a modificar recorridos, el más llamativo probablemente para la procesión general, porque la carroza del Santísimo Cristo de la Humildad no cabe por la puerta de esa nueva sede, así que sacarán al Cristo de la Humildad desde la penitencial de las Angustias antes de incorporarse al recorrido de la General desde la calle Macías Picabea.
La cofradía va a salir de la Iglesia de las Esclavas. Vamos a ir, como tenemos que ir a la Veracruz a por la imagen titular, pues vamos a ir a las Angustias primero, cogemos al Santo Cristo de la Humildad, sacamos el Cristo allí, de la Iglesia de las Angustias, de la sala de pasos, y luego le dejamos allí. O sea, el Jueves Santo llevaremos la carroza y todo lo relacionado para preparar el paso, y luego el viernes llevaremos la imagen, la subimos a la carroza y luego vamos a por el señor atado a la columna. El azotamiento también pues se incorporará seguramente en Angustias para no llevar a las Esclavas.
La hermandad se enfrenta ahora a la decisión de hacer una nueva carroza o unas nuevas andas para sumarse a las cofradías que sacan a sus pasos a hombros, pero esa decisión está aún por tomar, según nos ha contado el presidente de la hermandad, Pedro Miñar. Turno ahora para repasar los personajes de la Pasión por voz de Monseñor Luis Argüello.
Una vez más, amigos de La Chón, contemplemos como gran personaje de la Pasión de la Semana Santa a Jesucristo. Y hagámoslo este año mirando a su costado herido por la lanza. Sí, hagamos este año de Longinos, aquel soldado romano, y de su lanza, un personaje singular que, hiriendo el costado de Cristo, nos permite entrever su corazón. Contemplemos a Jesús, del que manan sangre y agua, que son para nuestro bien los cauces de la gracia en el bautismo y en la Eucaristía. Jesús, el crucificado y resucitado de entre los muertos, es el gran personaje de la Pasión. Y en este año 2024, su costado abierto, su corazón es el gran personaje de nuestra Semana Santa 2024.
El Santísimo Cristo de la Paz preside ya esta iglesia de San Martín. Ha sido el empeño de la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad el que llegue aquí esta nueva imagen. Ángel Herrero es el hermano mayor de la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Ángel, gracias por encender un año más el hachón con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
¿Qué vacío cubre esta imagen? ¿Por qué un Cristo para la cofradía de la Piedad?
Pues porque llevamos ya unos años que queremos hacer una procesión de regla con la Virgen de la Piedad y queríamos hacer, con los pasos que ya tenemos, el Cristo de la Humildad, el Cristo de la Cruz a María, la Piedad y un crucificado.
¿Esa procesión de regla sería el miércoles, sería el jueves?
Pues esa procesión de regla estamos estudiándola si la haríamos o el jueves por la tarde o el viernes en la noche.
¿Y en qué momento disteis con esta escultura de Antonio Reiné?
Pues a Antonio le hemos conocido a través de que acompaña a Ana Rey, y que como bien sabes tenemos otra cofradía dentro de la iglesia San Martín y San Benito el Viejo. Y hablando un día, pues nos dijo que él tenía un crucificado, que tal. Me enseñó las fotos y desde ese momento, aquí está él y te lo puede corroborar, le dije que ese Cristo tenía que ser para nosotros.
Antonio Reine es quien ha hecho ese Santísimo Cristo de la Paz. Antonio, gracias también a ti por encender el hachón con nosotros.
A vosotros.
¿Qué nos puedes contar acerca de este Cristo? Lo primero, es una talla, madera policromada. ¿Qué tipo de madera has utilizado?
La propia que se suele utilizar, la más frecuente, es madera de cedro, porque no le ataca la polilla, y bueno, pues así se perpetúa la imagen en ese sentido.
Es un Cristo crucificado, pero ¿es un Cristo que todavía está vivo o es un Cristo ya muerto?
No, es un Cristo muerto totalmente. Además, tiene los ojos completamente cerrados, y yo principalmente, a mí la iconografía del Cristo crucificado me ha encantado desde siempre. Como hice el Cristo fuera de encargo, tuve la libertad de hacerlo estilísticamente como a mí más me gustase. Y por no aburrir en términos de histórico artístico, yo quise buscar que el Cristo despertara en el creyente, que tuviera esa unción, que al creyente le apeteciera estar un rato con él.
Hay detalles, además de esos ojos cerrados, también ese paño de pureza que deja entrever la cadera. No sé qué has buscado con ese detalle.
A ver, el comentario histórico-artístico me lo hizo un amigo mío, historiador del arte, y dijo que se podría calificar con algunas características tardomanieristas, con tintes un poco italianizantes, y yo a su vez también le agregué, con el tratamiento del verismo anatómico, el tratamiento de la policromía, ese toque del barroco español. El Cristo en sí es un poco dulcificado, pero no resulta empalagoso por esto que te digo del tratamiento naturalista.
¿Dirías que es un Cristo que invita a la oración?
Yo creo que es lo principal, porque las imágenes religiosas primero son imágenes de culto y luego son escultura artística, obras artísticas. Primero son imágenes, obras devocionales, y luego esculturas artísticas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo fundamental, porque las imágenes religiosas tienen esa función. Una imagen devocional que está fuera, se pone en un museo, evidentemente no está cumpliendo su función.
¿Cómo ha sido la policromía? ¿Qué has buscado también con ella?
Pues como te decía antes, cierto verismo, que viniera un poco a atenuar ese tono idealizado del tardomanierismo italiano. Y además, concretamente en la policromía, yo conocí a Ana Rey, y Ana Rey desinteresadamente, le gustó mucho el Cristo y nos hicimos amigos desde entonces. Y se vino a mi taller, y al final la policromía del Cristo es el fruto de la policromía que yo aprendí en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, y algunas pinceladas de Ana Rey que le dan ese toque de verismo con esos cardenales, ese tipo de heridas que son propias de la obra de Ana Rey.
Ángel, ¿contentos con el resultado en la cofradía?
Muchísimo, muchísimo. Es digno de ver, y es que es solo verle y sí que llama a la oración.
Ya de cara a esa futura salida procesional, para la que entiendo que aún queda, pero no sé si sería un Cristo para que fuera solo en unas andas o en una carroza, o barajáis la posibilidad de que fuera acompañado creando una escena.
Lo que queremos es que haga una escena, pero no, pero el Cristo iría solo, iría en andas.
Pues se ha fraguado aquí una relación de confianza entre Antonio Reine y la muy ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de la Piedad, que presenta ya en este 2024 una nueva imagen. Ensancha así esas imágenes devocionales de Valladolid con el Santísimo Cristo de la Paz. Al filo de la 1:30 hemos encendido el último hachón de este 2024. Enseguida repasamos uno de esos sonidos únicos de la Semana Santa de Valladolid.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado. Desde el 8 de abril, las obras que Adif ejecuta en Chamartín provocarán una reducción de la capacidad operativa en la estación, lo que obliga a la reprogramación de los trenes de Renfe que prestan servicio en esta terminal. Para optimizar la capacidad de la infraestructura, Renfe y Adif han hecho un gran esfuerzo organizativo en un plan de transporte que permite mantener la oferta de plazas actual. Consulta los nuevos horarios en renfe.com, en estaciones y en el teléfono 912-320-320.
Renfe, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195. Expocerámica. Expocerámica.
Este sábado 23 de marzo, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de La Mujer Helada de la compañía Rayuela Producciones dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y mayor es la obligación que tenemos a, humildemente, pedirle perdón y buscar todos los géneros de penitencia, de los cuales, claramente, nos queda un dechado para suplicar a nuestro Señor sea servido de perdonar nuestras ofensas, culpas y pecados.
Lo que escuchas es un edicto que se lee y que fue grabado por los micrófonos de COPE el pasado año en la noche luminosa, en la madrugada del jueves al Viernes Santo, y que a buen seguro vas a poder volver a escuchar este Jueves Santo, porque COPE volverá a estar en esa penitencial. Diego Pazos es vicesecretario de la ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y tú vas a ser el encargado de leer ese edicto este año.
Efectivamente.
¿Qué sientes a poco más de una semana? Es un momento especialmente importante para una cofradía como las Angustias.
Pues sí, la verdad es que es la persona que lee el edicto, es la última persona en la terna que va a ocupar ese cargo en los próximos 3 años. Uh-huh. O sea, a mí me tocaría en 2027, pero ya es como primero el nombramiento, obviamente, y luego la lectura de este edicto, pues es el primer paso ya que das ahí para poder llegar para pertenecer a esa terna, ¿no? Uh-huh. Es un momento de mucho nervio, obviamente, pero bueno, es un momento especial porque es, yo creo que es a lo que más puede aspirar un cofrade, ¿no? Ser alcalde de la cofradía.
Uh-huh. Diego, ¿y qué se sabe acerca de este edicto? No sé si sabemos de qué fecha, cuáles son sus orígenes y cuál era un poco también su función en origen.
No sabemos quién lo ha escrito, o por lo menos cuando hemos estado revisándolo no tenemos constancia de ello. Uh-huh. Pero sí que figura en la primera regla nuestra, que es del 1569, ¿vale? Uh-huh. Ahí está expuesta en el Salón de Cabildos. Y ahí se puede ver el edicto. No es el original, obviamente, porque ahí no está la regla original, pero se puede, ahí ya lo podemos observar ya.
Este fue grabado, esta lectura, en esa ya la última vez, justo antes de que se abrieran las puertas de las Angustias a la 1 de la madrugada del Viernes Santo. Uh-huh. ¿Pero cuántas veces se lee, Diego?
Se lee 2 veces. Antes sí que se leía una vez más al finalizar los oficios del jueves, pero esa ya no se lee, y se leía siempre. Este año va a ser un poco peculiar, ¿no? Porque siempre se leía cuando pasaba la procesión de la Sagrada Cena. Uh-huh. La Virgen salía al encuentro del Jesús de la Esperanza, y cuando ya pasaba la cena y la Virgen ya entraba, se hacía esa lectura. Uh-huh. Este año, por diversas circunstancias, no hay ese encuentro. Uh-huh. Y se hará cuando pase, no lo sabemos a ciencia cierta porque no sabemos los tiempos todavía, pero en principio cuando pase la cena y a continuación pasará la sangre. Mm. y se leerá cuando pase la sangre, para no, obviamente, para no molestar a ninguna otra cofradía ni nada.
Y es una llamada a los cofrades a participar a la procesión.
Efectivamente, es el llamamiento. Obviamente ya antes no existían los WhatsApps ni los correos electrónicos ni nada, entonces bueno, sí que se hacía este llamamiento para que los cofrades y cofradas, que ya sé que luego me terminarás preguntando
por ese término,
pues a rezar la estación de penitencia ante el Santísimo en la Santa Iglesia Catedral.
Pues a Diego Pazos, nos quedamos sin tiempo, tenemos que despedirnos, pero a Diego Pazos lo podrás escuchar seguro a través de los micrófonos de COPE, entonando ya ese dicto en la madrugada del Viernes Santo, en la noche luminosa, un año más, este año en las calles de Valladolid. Diego Pazos, vicesecretario de la ilustre cofradía penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, gracias por haber encendido el Hachón de COPE con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Pucela. Este 21 de marzo abrimos nuestro nuevo supermercado Alimerca en carretera Salamanca 48, Arroyo de la Encomienda, para estar más cerca de ti. Ven a celebrarlo con nosotros, disfruta de todas las sorpresas y aprovéchate de nuestra promoción especial de apertura. Llévate un vale de 25 euros con tus compras de más de 50 euros. Consulta las condiciones en nuestro folleto. Alimerca.
Únete a la segunda Valladolid Bike contra el cáncer. Inscríbete y reserva tu maillot hasta el 14 de abril en valladolidenmarchacontraelcáncer.org o atención al cliente de Valsur. Súbete a tu bici por la ruta que más te guste del 7 al 9 de junio y comparte tu experiencia en las redes sociales. Todos los detalles en valladolidenmarchacontraelcáncer.org. ¡Te esperamos!
Alisa Eventos presenta la 32ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 22, 23 y 24 de marzo en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
En Iscar convive la danza, la música, el patrimonio, la tradición, la cultura y el deporte. Ven y descubre el Museo Mariema, el castillo, sus iglesias y apunta en tu agenda. En marzo, festividad de San José. En abril, Feria de la Juventud, Iscar Ocio y el recital de danza española. Y no te olvides de los circuitos escénicos en el Teatro Auditorio. Iscar, de puertas al mundo.
El 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua. En Acuaval innovamos en la gestión del agua porque sabemos que es esencial. Únete también a la protección del agua con un consumo responsable. Agua que impulsa, innovación que transforma. Celebremos juntos el Día Mundial del Agua. Acuaval, el valor de lo esencial.
Hola, ¿qué tal? Soy Santi Rodríguez. Nada, estoy aquí para deciros que el viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde voy a estar en la sala auditorio Aurora Bautista de Valladolid con mi espectáculo Como en la casa de uno en ningún sitio. Así es que te espero, ya sabes, el 22 de marzo.
Entradas a la venta desde 17 euros en la web aurorabautista.es.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Calzados Armonía en Regalado 2. Ya estamos abiertos ofreciéndote un espacio renovado, actual y más acogedor que nunca. En Calzados Armonía ya tenemos las nuevas colecciones de este verano para señora y caballero. Si buscas el mejor calzado, está en Calzados Armonía. Más de 60 años en Valladolid. En Regalado 2.
Se acercan las 2 del mediodía, tenemos que apagar el hachón, porque acaba ya también la cuaresma y toca disfrutar en la calle la Semana Santa. Nosotros lo haremos en la noche luminosa del jueves al Viernes Santo con los micrófonos de COPE echados a las calles de Valladolid y también en el mediodía del Viernes Santo para escuchar el sermón de las siete palabras. Escuchas Mediodía COPE.